La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy cerramos el 2021. Hoy cerramos un nuevo año. Se termina el año, por lo menos en lo que a Es así y punto se refiere. Hoy, en este jueves 16 de diciembre, ya en la recta final del año, hoy tendremos el placer de compartir este nuevo y último programa de Es así y punto. Estaremos de regreso apenas el primer lunes del mes de enero, el 3 de enero, más precisamente, estaremos regresando después de unas semanas de vacaciones, después de algunos días de descanso. Pero bueno, para comentarle mucho, hoy esperaba hacer un programa especial, pero las noticias que siempre llegan, porque paran los campeonatos, estamos ya en la recta final, pero siempre hay noticias, lo voy a dejar para un segundo bloque. Algunos temas que quería hablar de lo que había dejado el año y lo que esperamos para este año que se avecina, este 2022. Antes que todo, el deseo que tengan unas muy buenas, felices fiestas, que disfruten el 2022, que tengan un muy buen año, que lo pasen con sus familias, con sus seres queridos, que disfruten la vida, que se nos va rápido, se nos va la vida, que disfruten el fútbol, con victorias, con derrotas, que disfruten el camino, como dicen algunos técnicos. Hay que pasarla bien, hay que disfrutar la vida, que se nos va, y hacer el bien en cada uno de los días que tenemos la bendición de estar presentes. Pero bueno, quiero hablar de CONCACAF Champions League. Sí, la CONCACAF Champions League, que ayer sorteó los enfrentamientos de lo que va a ser esta instancia de 16 equipos clasificados. Esta nueva edición 2022, que va a dar comienzo a partir de febrero. Febrero 15, febrero 17 los partidos de ida, febrero 22, febrero 24 los partidos revancha por los octavos de final. Ya en marzo los encuentros de cuarto de final, en abril la primera semana los partidos semifinales y en abril 26-28 y mayo 3-5 los partidos definitivos, las finales de esta CONCACAF Champions League. Tengo una sensación, y lo digo ahora, tengo una sensación que esta temporada finalmente se va a quedar un equipo de la MLS con la CONCACAF Champions League. Sí, tengo esa sensación. Después voy a comentar el porqué. Les voy a comentar por qué me huele que finalmente la MLS se va a quedar con el título de la CONCACAF Champions League. Primero vamos con los enfrentamientos. León de México le tocó enfrentar en esta primera ronda a Guastatoya de Guatemala. Seattle Sounders de la MLS a Motagua de Honduras. Los Rápidos de Colorado, el Rapid de Colorado de la MLS ante Comunicaciones de Guatemala, el campeón de la Liga de CONCACAF. New York City FC, el equipo de la MLS, el campeón de la MLS, contra Santos de Guápiles de Costa Rica. Pumas de México ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica. New England Revolution ante el Cavalry de Haití. Montreal de Canadá de la MLS ante Santos Laguna, el equipo mexicano, y Cruz Azul de México ante el Hamilton Ford de Canadá. A ver, primero, decir un par de cosas. En este sorteo hubo 8 cabezas de serie, 5 cabezas de serie de la MLS y 3 cabezas de serie de la Liga MX. Solamente el León fue cabeza de serie, Pumas y Cruz Azul. Santos no fue cabeza de serie. Me refiero a Santos Laguna, no fue cabeza de serie del torneo. Todo eso para seguir ayudando a los equipos de la MLS, seguir potenciándolos, que tengan caminos más accesibles. Por eso, Seattle fue cabeza de serie, Rapid de Colorado fue cabeza de serie, New York City cabeza de serie, New England Revolution cabeza de serie y Montreal Impact cabeza de serie. Es decir, 5 equipos de la MLS contra 3 mexicanos. Y uno es donde se pregunta, después de ganar 15 torneos consecutivos, o 16, o 17, ya ni me acuerdo cuánto lleva la Liga Mexicana, y voy a mirar el dato enseguida. Después de ganar tantos torneos consecutivos, ¿no merece ser cabeza de serie todos los equipos de México? ¿Todos los representantes mexicanos? Uno diría que sí. ¿No ha hecho mérito México para decir somos los mejores del área? Claro que sí. Pero no, la CONCACAF Primero prioriza equipos de la MLS. Después va acomodando al resto, equipos mexicanos. Y el que sobre, porque son 9, cuando hablamos de 5 de la MLS y 4 de México, ese impar, ese noveno, ese que no entra en las 8 cabezas de serie, termina siendo un conjunto de México. Esto pasó ya la temporada pasada y se vuelve a repetir. Fíjense los campeones. El último lo ganó Monterrey del 2021. Por supuesto, esta edición que acaba de culminar. Desde el 2006, América, Pachuca, Pachuca, Atlante, Pachuca, Monterrey 3 veces, Cruz Azul, América 2 veces, Pachuca, Guadalajara, Monterrey, Tigres y Monterrey. Saprissa la había ganado en el 2005. Del 2006 hasta la fecha, 15 torneos consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 torneos consecutivos. 16 torneos consecutivos ganados por equipos mexicanos. Pero cuando hay que elegir cabeza de serie, ponen a los equipos de la MLS 5 contra 3 mexicanos. Cuando no han ganado los equipos de la MLS. 16 torneos consecutivos, más los que ganaron los equipos de Costa Rica, que vienen por detrás. Pero bueno, ¿quién dice algo? Nadie dice nada. No, nadie protesta. Los mexicanos dirigentes, John de Luisa, cierra la boca. Los centroamericanos cierran la boca. Nadie dice nada. Saprissa tiene más historia que muchos equipos de la MLS. Tampoco cabeza de serie. Y vuelvo a lo mismo que he dicho siempre. Ser cabeza de serie no garantiza un título, no garantiza un campeonato. No, de ninguna manera. Pero por lo menos lleva a que la primera ronda empiece a ser fácil, empiece a ser accesible. Pasar a segunda ronda genera jugar un partido más, una recaudación más, un premio, que los premios son muy bajos, los premios de CONCACAF, pero igual, un premio más. Y empezar a encontrar un camino mucho más fácil, con miras a la gran final, al partido definitorio. Son 3 partidos previos a la final. Si de esos 3 partidos voy a tener uno fácil, contra el Hamilton Forge o contra el Cavalier de Haití, perfecto, bienvenido. Entonces, ahí está lo importante de ser cabeza de serie. Pero la CONCACAF siempre inclina hacia los equipos de Estados Unidos. Y nadie dice nada. Y lo peor del caso, que no solo a los equipos de Estados Unidos, inclina hacia los equipos de Canadá ahora, su presidente Montagliani. Sí, Víctor Montagliani inclina hacia Canadá. Recordemos que cuando la eliminatoria, como siempre se había jugado hexagonales, Canadá quedaba fuera del hexagonal, se amplió a un octogonal, porque clasificaba El Salvador como el sexto en ese hexagonal por el ranking FIFA con lo que había pasado con la pandemia. Dijo, no, Canadá queda fuera, que amplió a un octogonal, mayor cantidad de partidos, solo para que entrara Canadá. Y Canadá entró, yo iba camino en la Copa del Mundo. Bueno, fíjense que Canadá, Montagliani está apoyando tanto a Canadá, que Canadá ha hecho sus méritos en el crecimiento como selección, pero hoy tiene 2 representantes en esta CONCACAF Champions League que están en esta instancia, Forge de Canadá y Montreal de Canadá. Canadá tiene posibilidad de clasificar vía MLS, Toronto, Vancouver, Montreal, vía el campeón de CONCACAF, el campeón de Canadá, o el que gana el torneo de clasificación de Canadá, en este caso Montreal, y vía la liga de CONCACAF donde clasificó el Forge. O sea, tiene 3 vías para clasificar equipos a esta instancia. Entonces vemos que Honduras tiene 1 equipo y Canadá tiene 2. El Salvador no tiene equipos y Canadá tiene 2. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, nadie dice nada. Nadie se da cuenta. Nadie abre los ojos. Como hay una ayuda, una colaboración, un ir empujando a ciertos países para que tengan participación y de repente después tienen buen torneo, llegan lejos. Pero habría que hacer algo. No, nadie dice nada. O nadie se da cuenta, o nadie mira, nadie observa. Porque nunca hay una protesta de ningún dirigente a la hora de elegir cabeza de serie o de poner equipos más de un país que otro país, que aquí, que allá, que acomodando esto o acomodando el otro. Estamos mal, estamos mal. Pero analicemos un poco el campeonato. A ver, ya se conocen los cruces futuros de la competición. León va contra Guastatoya, decíamos, y Seattle contra Motagua. O sea, de estos 4 queda un semifinalista. ¿Por qué digo que es una buena oportunidad para equipos de la MLS ganar el campeonato? Porque los 4 representantes mexicanos, sacando Cruz Azul, no lo veo muy fuerte en CONCACAF. A León no le ha ido bien. Puede que le vaya bien, puede que le vaya bien. Pero no es en Monterrey, el América, Tigres con potenciales planteles que sacaban diferencia en el campeonato. León le ha costado mucho prevalecer y sacar diferencias en este campeonato. Habrá que ver. Pero un León-Seattle en un hipotético partido por cuarto de final, porque ambos son candidatos, León a ganar la Guastatoya, Seattle a eliminar a Motagua, puede tener algún problema con Motagua, pero uno piensa que Seattle finalmente va a acomodarse y tendría que pasar. Aquí Seattle puede llegar a ser semifinalista, está en condiciones de eliminar a un León, que puede ser un partido muy parejo, un León-Seattle en cuarto de final de la CONCACAF. Pero León demostró en estos torneos no tener suficientes argumentos futbolísticos o plantel para llegar lejos. No le ha ido bien, que no quiere decir que no le va a ir bien en este. Pero el plantel, que es más limitado, nos lleva a pensar que va a tener que tener un muy buen torneo para pensar en el título. Habrá que ver, pero ya tendrá un escollo difícil con el conjunto de Seattle. Rapids de Colorado contra Comunicaciones de Guatemala. Y el New York FC, el New York City, contra Santos de Guápiles de Costa Rica. Aquí tanto los Rapids de Colorado como el New York City son favoritos. Y el New York City como campeón de la MLS es favorito a ser semifinalista. Lo cual ya MLS metería aquí una semifinal. Ya el conjunto de la MLS de pasar New York City contra Santos de Guápiles, que es más el conjunto de la MLS, el equipo neoyorquino, de pasar ya se metería en los cuartos de final. Y contra el conjunto de Colorado, o mismo contra Comunicaciones, Comunicaciones le va a dar batalla, pero tampoco uno ve cómo puede eliminarlo. New York es candidato para llegar a semifinales. Si enfrente a Seattle por el otro lado, al que mencionamos primero, ya habría final MLS, o sea, habría un equipo finalista de la MLS. León puede que llegue y sería un León New York, por lo cual León para llegar a la final tendría primero que eliminar a Seattle y después que eliminar al New York City. Por eso decimos complicado por este lado de la llave. Así queda un finalista. Por otro lado, Pumas ante Saprissa. Pumas es más que Saprissa y es favorito, independientemente que Saprissa ya le ganó una final hace unos años atrás, como en 2005 creo que fue, y le va a dar batalla, pero Pumas es más. Pero tampoco tiene un plantel Pumas para ponerlo como el gran candidato. Y New England Revolution contra el Cavalry de Haití. El Revolution va a pasar, los equipos haitianos no tienen nivel para esta competencia. Podemos tener un Pumas-New England Revolution en los cuartos de final. Va a ser duro para Pumas. Va a ser un duro rival. Va a ser complicado. Y por el otro lado, Montreal ante Santos Laguna y Cruz Azul ante Hamilton Forge. Cruz Azul tiene que pasar sin problemas. Cruz Azul tiene que pasar esa ronda. Y después Montreal-Santos va a ser una serie pareja también. Puede que Santos avance y ahí podría México tener un Cruz Azul-Santos y meter un equipo en semifinales, donde podría enfrentar a Pumas o enfrentar a New England Revolution. Pero el poderío de Santos, que no se compara con el plantel que tiene Monterrey o que tiene Tigres, el poderío de León o de Pumas, nos llevan a pensar que va a ser un campeonato duro para la Liga MX. ¿Por qué? Porque estos partidos, decíamos recién, se juegan febrero del 15 al 17, la ida, y la otra semana la revancha. Entonces, ¿qué hace el técnico? ¿Pone suplentes en la Liga MX? ¿Titulares en la CONCACAF Champions League? Después, saltamos a marzo. Semanas consecutivas, los partidos de cuarto de final. Es un desgaste mayor con los viajes. Por eso hay que tener plantel. Hay que tener recambio. Hay que tener buenos suplentes. Y es ahí donde algunos terminan fallando. Pumas no tiene un plantel espectacular. Santos no tiene un plantel espectacular. Cruz Azul es el que más fuerte está en ese sentido. Habrá que ver qué pasa, pero es una oportunidad muy buena para la MLS de cortar este dominio que ha tenido el fútbol de México temporada tras temporada con 16 títulos consecutivos. Un capítulo más para Cruz Azul, hablando de planteles. Es uno de los candidatos Cruz Azul. Es una buena oportunidad para que Cruz Azul gane a nivel internacional prestigio y gane este campeonato. Tendrá que mejorar el equipo Reynoso. Se reforzó con Cristian Tabó, pero ya se está debilitando con la salida de Montoya, con la salida de Yotún, con la salida de Josué Reyes. Es cierto que no se consolidaron, especialmente el caso el caso de Montoya, el caso de Josué Reyes. Ya conté la historia de Walter Montoya y uno una vez no entiende este recorrido de este muchacho que pintaba para grandes cosas y se quedó en el camino. Lo de Josué Reyes, un refuerzo para Chivas. Anda buscando un central, atina uno gratis. Josué Reyes, libre del conjunto de Cruz Azul. Se desprende de tres jugadores la Máquina Cementera. Los deja libre. No gana ni un centavo. Y el caso de Yotún, que me llama la atención porque es un futbolista que le aportó mucho. Que aparte puede jugar por izquierda, puede jugar como volante central, como interior, diferentes puestos. Y acá la Máquina no intenta negociar una salida en el sentido de, ok, compro tal futbolista y como parte de pago le doy a Yotún. Como parte de pago le doy a Montoya. Como parte de pago le doy a Reyes. No, los liberó. Los deja libre. Termino el contrato, váyanse y negocien con el que quieran. Claro, se pierde también el valor de los futbolistas como tal. Lo que invirtió la Máquina Cementera en estos jugadores. Lo pareciera que a esta nueva dirigencia no le importa. Y debilitar un plantel lleva a que después, cuando hay que jugar dos campeonatos paralelos, la Liga y la Copa de CONCACAF, o sea, la CONCACAF Champions League, ahí puede haber inconvenientes, ahí puede haber problemas. Habrá que ver qué pasa. Ya todo armado para que comience la nueva CONCACAF Champions League. Veremos si es más de lo mismo, México sigue dominando o finalmente la MLS puede quedarse con un título. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quería en este segmento hacer un poco un repaso de lo que fue este 2021 y también analizar lo que se viene el año entrante. A nivel competencias, en lo que tiene que ver con clubes y lo que tiene que ver con selecciones. Voy a hacer un desglose mayor de las selecciones y voy a hablar por arriba de los clubes porque si uno se pone a hablar de todas las ligas estaría 3 horas y media hablando, sin dudas. Pero por lo menos destacar algunas cosas. Un 2021 que comenzó con un calendario ya atrasado, recordemos, producto del parate que el fútbol tuvo en el 2020, y sin embargo se pusieron al día. Fíjense las cosas. Y como pasa el tiempo y pasa el fútbol y uno a veces ni se da cuenta, en este 2021 se jugaron 2 finales de Copa Libertadores de América, ambas ganadas por Palmeiras. En enero juega aquella final contra Santos, 30 de enero, y hace un mes atrás, día más, día menos, juega la final contra Flamengo, que lo termina coronando como el mejor de América. 2 finales para Palmeiras en Copa Libertadores, en el mismo año. Las 2 finales. Un torneo difícil de ganar, complicado de ganar, que Palmeiras lo gana entonces 2 veces consecutivas. Lo que fue el dominio del fútbol brasileño a nivel club y algo que también tendrá que trabajar la Conmebol. Hay 9 representantes brasileños en la próxima edición de la Copa Libertadores, muchos. Porque, ¿qué pasa? Brasil siempre ha tenido equipos fuertes, siempre ha tenido un fútbol muy potente en el área. Y si a esto le sumamos que hay mayor cantidad de equipos, la Libertadores, con el presupuesto que tienen los brasileños, que por cuestión económica está por encima que lo que cuentan la mayoría del resto de los países en América del Sur, ni hablar de Argentina que está atravesando por una crisis y por una situación económica donde el dólar está muy caro, hoy Brasil saca gran diferencia en planteles. Gran diferencia. Y esa diferencia de planteles se ve en una Copa Libertadores. ¿Volveremos a tener otra final brasileña? Ya Brasil jugó la final de la Sudamericana, 2 equipos, y la final de con Atlético Paranaense y Bragantino, y la final de la Libertadores, 2 equipos. O sea que Brasil se apoderó de las finales a nivel clubes en Sudamérica. Algo que pierde hasta cierta motivación, que siempre lleguen los equipos brasileños a ganar, ganar y ganar. Independientemente que ha habido otros equipos, como el caso de River, que se metió en los últimos años. Pero por plantel le cuesta mucho. Los jugadores que se van de River, algunos se van a Brasil, como Nacho Fernández, y después lo tiene en contra y le termina ganando. Así que pasó en este 2021, veremos qué pasa en el año entrante, pero ojalá que haya una competencia más pareja a la hora de disputar una Copa Libertadores de América. en un fútbol sudamericano donde, como hechos del año, hay que decirlo, el descenso de Danubio y el ascenso de Danubio. Danubio descendió y ascendió en este 2021. River marcó diferencias en el torneo local, una deuda pendiente que terminó consiguiendo de manera justa, merecida, en lo que fue hace unas semanas atrás también el título ganado en el fútbol de Argentina. Boca, que se mantuvo como equipo muy competitivo, pese a que no le fue bien en Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, pero ganando la Copa Argentina y demostrando que está siempre con buenos planteles para ganar también cualquier campeonato que se le cruce, independientemente que hace mucho que no gana la Copa Libertadores de América. Un repaso un poco de lo que fue el fútbol en Sudamérica, ¿no? Atlético Mineiro, que dominó, acaba de ganar la Copa do Brasil ayer, el partido revancha, y había ganado el Brasileirao, o sea, dominando el conjunto de Belo Horizonte, el fútbol de clubes en su país. En CONCACAF hay que decirlo, la victoria de Monterrey comenzaba el año con el título, que había ganado Tigres en CONCACAF Champions League y producto también del calendario jugando el Mundial de Clubes, donde tuvo una actuación espectacular. Tigres, la mejor de un equipo de CONCACAF en la historia, jugando aquella final del Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich. Fue formidable el equipo del Tuca Ferretti. Y Monterrey, que le gana la final a la América y logra coronarse en este año, demostrando ese dominio de equipos mexicanos y especialmente de equipos del norte, equipos regiomontanos, dominando con CONCACAF. Por eso digo, en esta edición no hay equipos del norte. Ya veremos cuál es la reacción. Algo que marcó mucho este año, los títulos de Cruz Azul y del Atlas. Dos equipos, 70 años atrás sin ganar un campeonato. Cruz Azul, más de 20 años sin ganar un campeonato. Y finalmente los dos pudieron lograr dar una vuelta olímpica y quedarse con la Copa. Bien, por estos dos equipos que tanto sufrieron torneo tras torneo, y parece que el post-pandemia le trajo sus frutos. De algo sirvió con estos títulos conseguidos. Un panorama a nivel club, bien lo de Comunicaciones, que ganó la Liga de CONCACAF, también hay que decirlo, el equipo crema, el conjunto guatemalteco, por esta muy poca trascendencia que tiene Guatemala a nivel internacional, hay que decirlo, muy poco peso, y la verdad que se destacaron ganando a Motagua, que perdió otra final. Para variar, perdieron otra final los hondureños, de un torneo que clasifica a CONCACAF Champions League, pero define también entre equipos centroamericanos, del Caribe y algún equipo canadiense, el mejor de ese sector. Ahora hablemos un poco a nivel selección, ¿no? Después de este repaso por arriba de los clubes. A nivel selección, y voy a empezar con la eliminatoria de la Conmebol y un poco el panorama de cada una de las selecciones en este 2021, y me voy a ir en el mismo orden que está la propia eliminatoria, la eliminatoria de Conmebol, cómo quedó hasta la fecha, y así voy a estar analizando cada una de las selecciones. Y empezamos con Brasil. Brasil cumplió con la clasificación al Mundial, invicto en una eliminatoria, un equipo que aspira, por supuesto, a volver a ser campeón del mundo, que tiene con qué, pero no le sobra mucho para ser campeón del mundo, le puede competir a cualquier selección, pero ya con jugadores diferentes, pero no del peso que Brasil supo tener, que asustaba en su momento, hoy no asusta. Tuvo en este 2021 la final de la Copa América perdida en su casa, primera Copa América que no gana en su territorio. Como la había ganado la anterior, como venía de lograr un título, como fue un muy buen equipo en la primera ronda, como que bueno, no se hizo tanto drama en Brasil, independientemente que siempre duele perder ante Argentina. Pero Brasil demostró ser la mejor selección de Sudamérica y bueno, intenta recuperar ese espacio en el mundo. Vamos a ver si lo consigue en este 2022, donde tiene muchos meses para preparar la selección pensando en el Mundial. Argentina segunda, un año muy bueno para Argentina, de los mejores, porque ganó la Copa América, un título después de 28 años, logra un título, clasifica al Mundial sin inconveniente, segunda detrás de Brasil, ya está en la Copa del Mundo, y empieza también a trabajar una selección, tiene 11 meses, de enero a noviembre, para preparar la selección para el Mundial, donde va a ser el último Mundial de Messi, donde llega con un grupo con mucha solidez colectiva en cuanto al trabajo de Scaloni y con muy buenos futbolistas que de a poco van ganando un espacio en Europa, porque primero eran todos unos desconocidos para muchos de ustedes y de a poco se fueron consolidando. Y hoy Argentina tiene Un plantel para competir. No es el gran candidato al Mundial, no es el gran candidato, pero sabe que le puede ganar a cualquier candidato. A cualquier candidato le puede ganar a Argentina, porque tiene potencial para hacerlo. El 1 de junio, el 2022, cuando enfrenta a Italia, en ese partido de campeones de América con campeón de la Eurocopa, veremos ahí el nivel de Argentina, un buen parámetro para ver dónde está ubicada la selección de Lionel Scaloni a nivel mundial. Ecuador, de la mano de Gustavo Alfaro, tuvo una muy buena eliminatoria, está teniendo una muy buena eliminatoria. No está en el Mundial, pero tiene muy buen puntaje, donde entre enero, febrero y marzo va a buscar aprovechar su clasificación, que seguramente la va a conseguir, que la va a conseguir para la próxima Copa del Mundo. Alfaro le dio orden a este equipo, le dio personalidad, compitió muy bien en las eliminatorias, no tuvo la Copa América esperada. Para variar, Ecuador decepcionó en Copa América. Y ahora se prepara para clasificar un Mundial y para después, si llega al Mundial, empezar a demostrar que puede competir más allá de una ronda de grupos. Que no solamente sea llego a ronda de grupos y ya está, que dé el paso por lo menos para llegar a unos octavos de final. Colombia con Rueda fue empezando a encontrar un equipo que no terminó de consolidarse. Colombia está intentando llegar al Mundial, tiene una recta final complicada y difícil en estos últimos 4 partidos, muy posiblemente clasifica al Mundial, tiene muchas opciones, tiene un calendario con algunos partidos como ante Bolivia, accesible, tendrá que ganarle a Perú en la próxima jornada para ir aprovechando su clasificación y mejorar en muchos aspectos, especialmente en la parte ofensiva, un equipo que le cuesta mucho hacer goles. Y en el Mundial es otra historia, es una selección que se puede potenciar en el Mundial también para llegar y por lo menos para intentar llegar a cuarto de final, mínimo octavos, pasada ronda y luchar a cualquiera, no pensando en un campeonato, claro está, pero sí para dejar buena imagen como la viene dejando Colombia en las últimas copas del mundo. Ahí está Perú, Perú está quinto, Perú tuvo un cierre bueno del 2021, logrando puntos importantísimos para escalar hoy a zona de repechaje. Y bueno, el objetivo es claro para Perú, volver a un Mundial de manera consecutiva. Estuvo en el último y volver a este 2022. Tiene también un calendario difícil, tiene que ir a Colombia, tiene que ir a Montevideo, tener un 2022 duro, complicado. No han aparecido grandes jugadores peruanos de gran nivel internacional, pero Gareca se las ha ingeniado para competir con un equipo muy bien armado en lo colectivo. Y bueno, el objetivo, por supuesto, llegar al Mundial y de llegar, por lo menos meterse en unos octavos de final. Ahí viene Chile, con Lasarte, el cambio técnico, que fue de menos a más también este 2021, que dejó dudas en lo futbolístico, en el arranque del año, después se fue consolidando, fue mejorando las eliminatorias, fue sumando puntos claves, ganando como local, y hoy Chile está en la pelea. Hoy Chile sabe que compite. Hoy Chile sabe que tiene opciones, independientemente que el calendario es complicado, porque recibe a Argentina, porque visita a Brasil, y faltan 4 partidos. Enfrenta a los 2 más fuertes de la eliminatoria. De repente el hecho que estén clasificados le da una chance mayor para llegar al Mundial, algo que Chile va a luchar hasta las últimas consecuencias. Va a ser duro para Chile, pero la esperanza, por supuesto, es lo último que se pierde en ser una de las selecciones que lleguen a la próxima Copa del Mundo. Uruguay ahí anda, con un técnico que despidió el 2021 con el maestro Tabárez después de malos resultados, un técnico que fue perdiendo resultados positivos e idea de juego con el correr de la recta final, que lo complicó el calendario, que tuvo una Copa América donde se esperaba un poquito más. Y bueno, fue un poco lo que siempre muestra Uruguay. Y cierra el año con nuevo técnico, con Diego Alonso y la esperanza de llegar al Mundial. Tiene un calendario a favor, con una visita a Paraguay, recibiendo a Venezuela, recibiendo a Perú y sumando puntos en esos 3 partidos, tendría que llegar cómodo al encuentro en Santiago para pensar en el Mundial. Un Mundial donde Uruguay, de clasificar, muy posiblemente vaya al repechaje, lo cual en junio del 2022 podría estar jugando Perú o Uruguay un repechaje contra un equipo asiático, contra Japón, contra Arabia Saudita, contra Australia, vaya a saber contra quién, pero va a ser un rival duro. Posiblemente juegue en junio ese repechaje, lo cual va a ser un 2022 durísimo. Fíjense, enero, febrero, jornada doble de eliminatoria. Marzo, jornada doble de eliminatoria. Junio, repechaje. Septiembre, fecha FIFA, 2 partidos amistosos. Y en noviembre, el Mundial. Así, no va a haber mucho más en el medio para poder armar una selección, lo cual es un año clave. Así que vamos a ver en qué termina Uruguay, de la mano de Diego Alonso, pero es una selección que tiene hoy materia prima y jugadores para llegar al Mundial y dejar una muy buena sensación. Una sensación muy buena como la que dejó en el 2010 en Sudáfrica, o mismo en el 2018, que terminó quinta y fue la mejor selección de Sudamérica. Tiene con qué para llegar lejos la selección celeste. Luego viene Bolivia, que Bolivia compite, que Bolivia lucha, que Bolivia ahí está intentando todavía aferrarse a la posibilidad de un repechaje. Matemáticamente tiene chances y tiene que luchar en estos últimos 4 partidos tratando de conseguirlo. Claro, visita a Venezuela, donde tendrá que ganarle a Venezuela, luego ganarle a Chile como local, sumar 6 puntos, y si suma 6 se prende, va a estar ahí, va a estar en la pelea Bolivia para tratar de llegar por lo menos al repechaje o clasificar directo al Mundial. Bolivia, donde no crece futbolísticamente en cuanto a la aparición de jugadores, jugadores diferentes, como supo tener en aquella época del 94, pero está en la pelea y eso por lo menos genera la esperanza de un 2022 mejor. Creo que fue el 2021 que con algunos resultados buenos como local se fue acomodando y también fue aprovechando un poco la paridad, lo parejo de esta eliminatoria sudamericana. Habrá que ver, pero independientemente que llegue o no llegue, Bolivia tiene que dar un salto de calidad que no ha podido con su fútbol. Paraguay, hoy noveno en esta eliminatoria, todavía con alguna chance, con Guillermo Barros Schelotto llegando a asumir y a reemplazar al propio Eduardo Berizzo. Y también con la duda, ¿dónde va Paraguay? La posibilidad del Mundial comienzan a esfumarse porque ha perdido puntos y ha perdido espacio en la eliminatoria. Se va quedando rezagada con lo pareja que es. Es muy difícil para Paraguay llegar, muy complicado. Pero habrá que ver qué deja la no clasificación al Mundial. ¿Cuánto se trabaja para intentar que Paraguay vuelva a ser una selección competitiva como supo serlo durante gran parte de su historia? Recordemos aquel Mundial Francia 98, por ejemplo, el partidazo que le hacía a Francia, que casi elimina al campeón del mundo, mandando el partido a la larga y casi a los penales. Pero bueno, Paraguay que tiene que recuperar su espacio. Y último, Venezuela, que Venezuela tuvo un 2021 con pésimos resultados, con salida de técnico, con llegada de un nuevo técnico y ahora con la contratación del propio José Ernesto Pekerman, quien reemplaza a Leonardo González, quien había llegado de manera interina a este proceso eliminatorio. Fue un año de cambio y habrá que ver si de la mano de Pekerman, un técnico ordenado, un técnico simple, le va a dar una estructura buena al fútbol de Venezuela, a ver si Venezuela finalmente consigue empezar a hacer mejor las cosas. Hoy empieza a preparar una selección Venezuela para el 2026. Hoy empieza a soñar Venezuela. El 2022 para ellos es el lanzamiento de un 2026. Pekerman, igualmente vivo, dijo: me pagan el año por adelantado, le pagaron todo el año, va a completar los 4 partidos de la eliminatoria, jugar algún amistoso y empezará a preparar un equipo tratando de poder llegar a la próxima eliminatoria con un conjunto más competitivo que el que tiene ahora. Esa es la idea, y mejor trabajado. No es un mago Pekerman, pero por lo menos le va a dar ese orden para que Venezuela compita. Independientemente de eso, va a ser durísimo que pueda llegar a la próxima Copa del Mundo. Pero se van a incrementar las chances desde hacer las cosas mejor, algo que no ha podido Venezuela hace muchos años atrás. En lo que tiene que ver con CONCACAF, el panorama por lo menos de estas selecciones, estas 8 selecciones, porque más allá de estas 8 selecciones, después queda muy poco en el resto de las que están fuera. Uno dice Guatemala, la llegada del Flaco Tena, que asumió como técnico de Guatemala. Bueno, tendrá mucho trabajo el Flaco Tena en Liga de Naciones, empezar a jugar amistosos, empezar a armar un equipo también para el 2026. Es bueno cuando los técnicos llegan con mucha anticipación, es bueno, pero hay que empezar a conseguir resultados. Conseguir resultados. Y ahí es donde va a tener que trabajar muchísimo Guatemala, donde no tiene un plantel o materia prima para competir a los grandes de CONCACAF. Vamos a ver qué muestra Guatemala en el futuro, pero va a ser un futuro difícil, complicado para el Flaco Tena de poder acercarse al 2026. Pero bueno, ahora tiene tiempo, con muchos meses de anticipación, con años de anticipación, para ya empezar a armar un equipo. Una eliminatoria que tiene a Canadá primero. Canadá sueña con el Mundial, volver a un Mundial. El último fue en el 86, en México, y aparte que le sirva de preparación para el Mundial que va a organizar junto con Estados Unidos y junto con México. Una buena oportunidad para el fútbol canadiense. Y demostró ser un poco la revelación de este 2021 en CONCACAF. Fue la revelación. Terminando primero consiguiendo grandes resultados, ganándole a México, sacándole puntos a los Estados Unidos en su casa. Fue la selección que más creció en ese sentido. Ahora tiene que consolidarlo. Ahora tiene que lograr los puntos en los últimos 6 partidos para llegar al Mundial. Tiene todo para hacerlo. Hay materia prima, hay jugadores y es un equipo que anda bien. Pero bueno, hay que lograr la clasificación y luego ver qué pasa en el Mundial. No se le puede pedir mucho a Canadá en el Mundial. No se le puede pedir mucho. Sí que está a la altura de los 3 partidos que vaya a jugar. Digo en cuanto a clasificación a la próxima ronda. Pero después sí, con el correr de los años habrá que exigirle cierto crecimiento. Para Estados Unidos fue un año brillante. Fue un año brillante. Termina el 2021 con Estados Unidos. Segundo en la eliminatoria a un punto de Canadá, cerca de una Copa del Mundo, cerca, con un plantel muy joven, muy renovado y con 2 títulos. El título de la Nation League, la Liga de Naciones, que le ganó la final a México, y el título de la Copa Oro, que también le ganó la final a México. O sea, fue un año espectacular para Estados Unidos en ese sentido. Compitió en el área, ganó en el área, se lleva 2 títulos y se acomoda en la eliminatoria. Ahora también tiene este 22. Primero, que aprovechar su clasificación en estos 6 últimos partidos. Demostrar el nivel que viene mostrando hasta ahora. Y luego llegar al Mundial para competir. Y competir en meterse en octavos de final. Competir para pasar la ronda de grupos. Competir para buscar, por lo menos, pasar esa ronda inicial. Lo mínimo que uno tiene que pretenderle a Estados Unidos. Que cuenta con un plantel joven también, con muchos jugadores formados en Europa. Y con una esperanza que sea la base de lo que va a tener Estados Unidos en el 2026. Sí, que sea la base del conjunto que en el 2026 sea el anfitrión de la próxima cita mundialista. México tercero. Tercero y con un 2021 para olvidar. Un 2021 para olvidar porque el equipo fue de más a menos, porque perdió casualmente las 2 finales que hacíamos referencia, porque Martino perdió la brújula, perdió la idea de juego. El equipo ha ido hacia abajo en rendimientos. El otro día había el porcentaje de victorias de partidos jugados. El primer año 88% en el 19, un 80% en el 20, con pocos partidos jugados, y un 50% en el 2021. 50% del 88 baja el 50. No, fue un declive futbolístico muy marcado en México. Lo bueno es que el año termina para México, ya termina. Tiene que ser borrón y cuenta nueva y que empiece el 2022 en Jamaica de otra manera. México tiene una base, tiene apoyo, tiene infraestructura, tiene con qué para competir, por lo menos para no complicarse en la eliminatoria, que es el primer objetivo. Ganando en Jamaica, ganando en la Costa Rica, tratando de sumar contra Panamá también 3 puntos, puede sumar 9 de 9, mínimo 7 de 9, y acercarse al Mundial. Para que después, en las pocas fechas que tenga libre, van a ser muy pocas, pueda trabajar en potenciar este equipo Martino. Que Martino comience a justificar su presencia como técnico de México. Porque así como dijo Miguel Herrera, jugando de esta manera no pasan la ronda de grupos. Y es cierto, México tiene que mejorar. Es verdad, hay 2 realidades, una en la eliminatoria y una mundial. Nos hemos cansado de ver casos de selecciones que andan mal en las eliminatorias. Brasil 2002, llegó al mundial y fue campeón del mundo. Argentina 86. Pésima eliminatoria, clasifica con angustia, no juega bien, llega al Mundial y es campeón del mundo. O sea, hay muchos casos. No digo que México va a ser campeón del mundo, pero sí el Mundial es otra historia diferente a lo que muestran las eliminatorias. México en el 2014 tuvo una mala eliminatoria, va a repechaje, rumbo a Nueva Zelanda, consigue clasificar con Miguel Herrera a la cabeza y después tiene un muy buen Mundial, empatando a Brasil en Brasil, ganando a Croacia y clasificando a la próxima ronda. Y muy cerca de eliminar a Holanda o a Países Bajos. Pero tendrá que mejorar Martino y asumir sus errores, porque la esperanza, por supuesto, que en un año México esté hablando de haber tenido una muy buena Copa del Mundo. Luego se ubica Panamá, que Panamá es un caso para mencionarlo desde el aplauso a la contratación de Thomas Christensen como técnico. Uno no pensaba que Panamá iba a competir. Y compitió. ¿Y de qué manera en esta eliminatoria? Hoy con la misma cantidad de puntos que México. Hoy a 1 punto de Estados Unidos, a 2 de Canadá. Y ahí está, luchando. Con un cuarto puesto que no tiene asegurado, que es el repechaje, pero que ellos ven que tiene muchas chances de conseguirlo. Y diciendo, ¿y por qué no si vamos por el tercer lugar? ¿Y por qué no si luchamos por terminar segundos? Todavía esperanzados los panameños en terminar clasificando directo. Y si no, en un repechaje que le va a dar la oportunidad de jugar contra un equipo de Nueva Zelanda, un equipo de Oceanía, muy posiblemente Nueva Zelanda, en junio. Lo cual se viene un primer semestre durísimo para Panamá. Los tres partidos eliminatorios también, de enero a febrero, los tres de marzo. Y en junio, si termina cuarto, como uno piensa, jugar un repechaje durísimo contra un equipo de Oceanía. Así que una eliminatoria y un semestre complicado. Y después, si clasifica, habrá que ver qué hace en el Mundial. Será otra historia, pero por lo menos que deje mejor imagen que la que dejó hace 4 años cuando el Bolillo Gómez los dirigía. Para Costa Rica fue un año pésimo, un año malo. Malo en lo futbolístico, con problemas, con Navas que sí, con Navas que no, con cambio de técnico, con la llegada de Luis Fernando Suárez, con una Copa Oro muy pobre. Y bueno, ahí está. A ver si el 2022 empieza a mostrar cierta recuperación en lo futbolístico, el fútbol costarricense. Se quedó, no han salido nuevas figuras y ha dejado muchas deudas pendientes. Digo deudas en el aspecto futbolístico en la cancha. Tendrá que ser el 2022 el lanzamiento de una recuperación, llegue o no llegue al Mundial. Arranca la eliminatoria enfrentando a Panamá con la obligación de ganar para achicar diferencias y luchar por el repechaje. Y de repente llega el repechaje a Costa Rica, pero hay que decirlo que tiene que mejorar muchísimo como selección y todo el fútbol de Costa Rica para volver a ser lo que fue. Si no, va a perder un espacio en CONCACAF difícil de recuperar. Jamaica compite, Jamaica sueña que con los naturalizados o con los jugadores que trajeron de Europa van a poder llegar lejos, están ahí todavía con alguna esperanza, pero siendo más de lo mismo, llegan a esta instancia, compiten, luchan, no les alcanza para una Copa del Mundo. Luego viene El Salvador, que también fue muy interesante lo que hizo El Salvador, que cambió de técnico en este 2021, la salida de Carlos de los Cobos, la llegada de Hugo Pérez, que le dio otros resultados, que compitió en el camino a la clasificación al octogonal, y en este octogonal no desentonó, no tiene mucho más El Salvador, no podemos exigirle mucho más a El Salvador, pero sin embargo, uno encuentra que por lo menos compite en cada partido, no le pasan por encima a los rivales, y empieza a armar una selección en una eliminatoria pensando en la otra eliminatoria. El objetivo de El Salvador es el 2026. Bueno, si hay continuidad, llegará con un equipo competitivo. Continuidad al proyecto, a Hugo Pérez y al plantel que tiene. Pero fue una de las gratas sorpresas de este 2021 porque estuvo a la altura de los partidos. Sin materia prima, sin jugadores de jerarquía, más no se le puede pedir. Y cerramos con Honduras, que fue la decepción del 2021. El fracaso del 2021. Con un Fabián Coito que había dejado buena imagen, que logró hasta competir aquel partido contra Estados Unidos en las semifinales de la Nation League, llevando el partido a los últimos minutos con el 0-0 y que dejaba la esperanza de jugar una eliminatoria y estar compitiendo por un lugar en el Mundial. Bueno, ya se olvidó del Mundial, ya se olvidó del repechaje, echaron a Fabián Coito. Cuántas historias que tuvo el fútbol hondureño. Hoy con Hernán Darío Gómez como técnico. Hoy sabiendo que Hernán Darío Gómez tiene la dura tarea de rearmar un equipo. Ya Honduras tiene que pensar en rearmar su equipo en el 2026. Por más que matemáticamente tenga alguna chance de descontar los 11 puntos, los 11 que le sacó a Panamá. Cuando faltan 18, hay que descontar 11 y faltan 18. Durísimo para Honduras. Pero que le haya servido el golpe. Que Hernán Darío Gómez empiece a armar un conjunto que pueda empezar a crecer. Algo que a Honduras le ha costado mucho. Pasan los años, pasan los campeonatos y sigue siendo más de lo mismo. Fútbol que no termina de crecer. La esperanza de un 2022 genera, por supuesto, la expectativa de dar un salto. Pero así como muchos, pasan los años y ese salto no se da nunca. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Señores, entramos en el último segmento de Es así y punto. ¿Qué segmentito les preparé? El anterior, ¿eh? 20 y pico minutos analizando todo lo que fue un poco este 2021. Un resumen rápido, claro está, de todo lo que observamos. Vamos con algunos mensajes, la gente que se ha comunicado, y quiero agradecerle a todos ustedes por tomarse el trabajo de escribirnos en @PereiraESPN, en PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram, y bueno, con el deseo que en este 2022 logremos ampliar la cantidad de programas que se escuchan, la cantidad de gente que nos sigue, y bueno, y sigamos creciendo todos juntos. Y aparte, valoro y agradezco por el respeto que existe, por lo menos de la mayoría, 99.9% de ustedes a la hora de enviar sus mensajes. La gente respeta, la gente no está de acuerdo con mis comentarios muchas veces, pero bueno, es un ida y vuelta, no todos tenemos que opinar igual, no todos somos dueños de la verdad, cada cual tiene su punto de vista, yo doy el mío, y también los escucho cuando ustedes opinan diferente. Pero siempre con respeto, que al fin y al cabo es lo importante de esto. Con lo que uno está viviendo, con estos virus, con estas enfermedades, con esto que vive el planeta, es donde nos tiene que servir a todos para recapacitar un poco y pensar. Nos hacemos mala sangre porque este opina este y este opina el otro. Y han fallecido tantas personas, producto del COVID, pero también producto de otras situaciones que se ha dado durante el año. Pero fue un año que me llamó la atención por la cantidad de personas que fallecieron. Y aparte la cantidad de ex deportistas que nos abandonaron, que se nos adelantaron. Entonces ahí uno tiene que recapacitar un poquito y pensar, tanta mala sangre me hago por cosas triviales que no son tan importantes como al fin y al cabo es la salud y disfrutar esta vida. Vamos con algunos mensajes. Dice Argenis Castillo. Amigo Hernán, ¿ya tuvo la oportunidad de ver la serie de Maradona en Prime Video? Si es así, ¿qué le pareció? ¿Podría explicarme más detalladamente todo lo que pasó con la selección argentina en esos tres mundiales del 78 al 86? Específicamente de lo ocurrido entre Bilardo, Maradona y Pasarela. ¿Por qué una selección que casi no califica al mundial del 86 se catapultó hasta ser campeona del mundo? Es así y punto. A ver, Argenis. Bueno, sí, vi la serie, me pareció muy buena. Aparte es una serie que es autorizada, fue autorizada en su momento por Diego Armando Maradona, lo cual lo que sale ahí porque pasó con el tema de Maradona. La serie muestra la realidad de Maradona, la realidad. Uno primero cómo le pegaba, cómo se pegaba en el fútbol antes, se pegaba muchísimo, mucho más que ahora, eran muy violentos los jugadores. Después lo que pasó con Pasarela, Bilardo y Maradona, bueno, la serie lo dice muy bien. Maradona venía ganando un espacio y siendo figura, y empezaba a ser, por supuesto, el líder de Argentina, el capitán de Argentina. Bilardo lo potencia dándole la capitanía. Y Pasarela venía de una generación anterior. Era, digamos, el joven que aparecía, que ya había jugado el Mundial 82, por cierto, pero digo, el jugador joven como Maradona, en su mejor momento, con el veterano Pasarela, que le había dado casualmente la clasificación a Argentina en un partido contra Perú. Si bien la pelota en última instancia la toca Ricardo Gareca, la genera Pasarela, una pelota que baja de pecho, mete un remate fuerte, potente, la empuja Gareca y Argentina le gana a Perú y con eso clasifica al Mundial con mucha angustia, con mucho sufrimiento. Entonces Pasarela tenía que ir al Mundial y por eso lo lleva a Bilardo. Y después se produce algo que nadie puede decir si fue verdad o no fue verdad, pero la sospecha es que Bilardo se sacó a Pasarela encima porque el ego de Pasarela no le permitía aceptar a Maradona en el grupo. Pasarela venía de ser campeón del mundo del 78, era el único que daba el 78, y siempre fue capitán, siempre fue un líder en River o cuando jugó en Italia. Entonces él no aceptaba que apareciera Maradona y estuviese por encima de él. Y había una competencia de egos muy fuerte. Por lo tanto, bueno, en esa competencia quedó uno fuera. y la sospecha que Bilardo le puso algo a Maradona, a Passarella, en alguna de las comidas. Tuvo un mal estomacal Passarella, fuerte, y no pudo jugar el Mundial. No pudo jugar ningún minuto del Mundial. Fue parte de la delegación y no pudo disputar ningún partido. Si fue a propósito o no, bueno, nunca se sabrá. Pero la sospecha que sí. La sospecha que sí. Habría mucho para contar de todo esto, por supuesto, muchísimas historias de lo que fue ese Mundial y lo que fue también la historia de Passarella y de Bilardo. Ahora, una selección que anduvo mal en una clasificación, ¿por qué después gana el Mundial? Y hay muchos casos de esto. Sin ir más lejos, Brasil, 2002 le pasó exactamente lo mismo. Una historia es el Mundial, otra historia es la eliminatoria. Es otra historia diferente. Pero Bilardo igualmente fue la primera selección que llevó a la Argentina a México y trabajó con el equipo. También se fue armando el equipo. Tuvo más de 30 días antes en México para adaptarse y para poder armar el conjunto. Y armó un equipo competitivo donde Maradona fue la gran figura y el hombre diferente. Si no hubiese estado Maradona, Argentina no ganaba ese Mundial. Checo, buenos días, Hernán. Solo para desear una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y otra cosa, ¿qué más regalo puede pedir los aficionados del Atlas? Espero pronto ver a mis Pumas campeón. Gracias por todo lo que nos enseñó. Este año es así y punto. Gracias, Checo, por su mensaje, por acompañarnos, por ser parte de Es Así y Punto. Jorge dice, mi opinión sobre los temas del año. 1. Mundial cada 2 años, de acuerdo. No hay competencia más atractiva que un Mundial. Estoy con él, coincido. De acuerdo con Bielsa, las selecciones necesitan más tiempo de preparación para el Mundial. Sí, es verdad, pero hoy es complicado conseguir ese tiempo. 3. Solari y América. La tercera tiene que ser la vencida, no hay mañana. Estoy de acuerdo, Jorge. Tiene que ser ahora. Próximo campeonato, ganarlo, y si no, a otra cosa. Martino y México. Espero y me equivoque, pero no lo veo pasando al quinto partido. Bueno, el Mundial es otra historia. Lo que dije recién, una historia diferente a lo que vemos hasta ahora. Y algo de repente tiene guardado Martino para el Mundial. Felicidades a todos los que salieron campeones este año. Este es mi comentario, Es Así y Punto, Jorge. Gracias, Jorge. Le agradezco por su mensaje. Muy amable y los mejores deseos. Doug dice, señor Pereira, primero le deseo a usted y a su familia una buena Navidad y un buen año nuevo. Gracias, lo mismo para usted. Sobre la Nation League, ¿para qué sirve? Para mí prefiero un Mundial cada 2 años. Porque la prensa en México le exige al Tata renovar cuando en verdad no hay una generación que es mejor que la vigente. México no es potencia mundial. Saludos, Dago. Bueno, Dago, a ver, en cuanto al tema de la Nation League, bueno, un negocio de CONCACAF, armarse un torneo, que ojo, le sirve a selecciones del Caribe, le sirve a Nicaragua, le sirve a Guatemala para tener competencias, para jugar por algo, para no estar tanto tiempo parado esperando un nuevo mundial o una Copa Oro. A ellos les sirve, a México no les sirve. Por el nivel del área, México no le sirve. Estoy de acuerdo que México no tiene hoy los jugadores para renovar a los experimentados. Cuando ya trabajó con un equipo, tiene que seguir con los que están. José Bilbao. Hola de nuevo, Hernán. Referente a la América, yo pienso que está mal por culpa de Baños y el Piojo. Baños no trae jugadores de talla para la América y según él hizo una gran jugada entre a Solari porque dirigió al Real Madrid. Luego Solari trajo a su gran estrella, Fidalgo, que en mi opinión es jugador de medio pelo, no hace diferencias. Los otros extranjeros de la América nadie los quiere ni gratis. Gracias, Baños, gracias, Piojo, Es Así y Punto. Pero no se le puede echar toda la culpa al Piojo porque ya el Piojo se fue. A Baños se le puede echar en alguna medida. Ahora, América cambió su política. América se dio cuenta que esto de comprar jugadores caros, después bancarle el contrato, que no era un negocio bueno. Cuando se dio cuenta que podía comprar y vender, compro y vendo, compro a Mateus Uribe y lo vendo a Europa, compro a Marchesín y lo vendo a Europa, saco a Jiménez y lo vendo a Europa, saco a Reyes y lo vendo a Europa. Empezó a hacer plata en América, empezó a encontrar un negocio, por eso apostó a Cáceres, a Viñas, a jugadores más jóvenes, para fortalecerlos, consolidarlos y llevarlos después a Europa. Pero ¿qué pasa? Hay que tener el técnico correcto. Solari hasta ahora no mostró ser el técnico correcto para potenciar jóvenes, para poder ganar partidos importantes y se está formando como técnico. No, México o América necesita un técnico formado y no uno que se vaya formando partido tras partido. Gracias, Ángel López. Hernán, totalmente de acuerdo contigo y tu comentario de que Chivas tiene que estar todo el tiempo en la búsqueda constante del talento, tanto como en la Liga de Expansión como en todos los 32 estados de México. Detesto a todos aquellos que dicen que Chivas tiene que traer extranjeros, entre paréntesis Dionisio Estrada. Chivas es grande por su tradición de jugar solo con mexicanos. El día que traigan un extranjero se convertirá en un equipo del montón, sin identidad. No hay ningún extranjero que pueda venir a cambiar la historia de Chivas. Lo único que puede cambiar el rumbo del equipo es el trabajo y paciencia. Gracias por dedicarnos el tiempo de leer nuestros mensajes. Dios bendiga a tu familia y ojalá tengas muy bonitas fiestas decembrinas. Cuídate y nos vemos el 2022. Ojalá haya algún tipo de solución para los miércoles. Es así y punto. Ángel, abrazo, los mejores deseos para usted. También lo mejor año que tenga el 2022. Y lo de Chivas estoy de acuerdo. Chivas no puede comenzar ahora a traer extranjeros. No puede cambiar su política, que tampoco es la solución. Una solución que garantiza éxito. Chivas tiene que empezar a trabajar de otras maneras. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo que tiene que hacer Chivas, que no ha sabido hacer. Gracias. Iván Rocha. Profe, le escribo este mensaje en el último programa del año para felicitarlo por su gran profesionalismo. Los fanáticos de Es Así y Punto valoramos su preparación y el tiempo que le dedica a cada programa. También felicitar a cada persona responsable de este podcast, aún los que no conocemos. Desearle que estas fechas, así como todo el año, sea de bendición en compañía de sus seres queridos y que este próximo 2022 sea el mejor año de su vida en todos los sentidos. Le mando un abrazo de Navidad y Año Nuevo a la distancia y siempre mejores deseos. Postdata, sé que quizás no sea el medio, pero quisiera solicitar de favor que envíe un saludo de mi parte, un fan de su programa, a cada integrante de la banda. Siempre mis mejores deseos y listos para el próximo año seguir aprendiendo con Es Así y Punto. Gracias, Iván. Le voy a mandar saludos a la gente de la banda. Abel Santiago, saludos, Hernán. Espero disfrutes de tus merecidas vacaciones. Sé que hablo a título colectivo. Serán dos larguísimas semanas sin Es Así y Punto. Pero como fiel seguidor del podcast, le deseo una feliz Navidad para usted y su familia. Descanse que habremos muchos esperándolo el 2022 para continuar opinando a favor y en contra de sus posturas con el respeto que nos caracteriza. Y vamos a top 3 en el 2022. Es así y punto. Así buscamos exactamente, a verle, el top 3 en el 2022. Vamos que vamos. José López, buen día, profe. Antes que nada, que tenga unas felices fiestas y una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, que el 2022 sea aún mejor que este año. Ahora tengo una pregunta. Yo sé que usted es hincha de River, pero tanto año cubriendo el fútbol mexicano, ¿cuál equipo le ha llamado la atención de equipo mexicano? ¿Es cliente usted? Es así y punto. No, José, no tengo ninguno de México, no tengo ninguno. Y no he querido nunca identificarme con ninguno. Me gustó que Cruz Azul ganara el campeonato, me gustó. Me alegré por Cruz Azul. Yo me alegré por el Atlas también ahora. Mi sentimiento es tan fuerte con River, es tan fuerte, que no puedo compartirlo ni puedo buscar elegir un equipo en otro lado. Sí, de repente alguna cosa, como dije en su momento, el Inter de Miami, voy a verlo, fui a verlo alguna vez, quiero que gane, pero no, en México no tengo ningún equipo, la verdad que no tengo. Hay momentos, a veces me agrada uno, a veces me agrada otro, por los jugadores, por el momento, por los técnicos, pero en verdad no hay ninguno que identifique. Agradezco, gracias por sus mensajes positivos. Elmo Fuentes, buenos días, Hernán, solo quiero desear una feliz Navidad, que se la pase de lo mejor con su familia. Para el próximo año espero lo veamos en la cobertura del Mundial, porque se lo merece, que el 2022 venga cargado de sorpresas. Creo que en este tiempo debemos estar unidos. Felicitar a José El Valle, Dionisio Estrada y a todos los que conforman Es Así y Punto por el gran trabajo y esfuerzo. Nos vemos para el siguiente año. Gracias por leer nuestros mensajes. Seguiremos apoyando el programa Es Así y Punto. Elmo, fuerte abrazo, gracias por su mensaje, le agradezco muchísimo. Y el último mensaje que tengo por acá, Antonio. Hola, señor Hernán, me encanta su programa, lo escucho todos los días, yo nunca escribo, pero hoy lo hago solo para demostrar mi apoyo para Del Valle y Dionisio, al que no le guste que escuche otra cosa. Es así y punto. Antonio, le agradezco, gracias. Y está bien, buena manera de terminar con este apoyo a Dionisio y a José El Valle. Independientemente que les guste, que no les guste el estilo, están, hacen su trabajo, le dedican su tiempo, hacen el programa, y bueno, y como bien dice Antonio, que no le guste, que no lo escuche, y a otra cosa. Les deseo de corazón a todos ustedes que tengan un excelente 2022, felices fiestas, disfruten con sus familias, con sus seres queridos, bendiciones para todos, y bueno, que el 2021 se encuentre muy bien de salud, que termine la pesadilla esta de la pandemia, de los virus por aquí, virus por allá, y podamos ver mucho fútbol y disfrutemos el fútbol. Y en un año estaremos analizando lo que fue la Copa del Mundo, lo que es el tiempo, cómo pasa rápido. Por eso hay que disfrutarlo. Se nos va de las manos, del día para el otro. A un año de lo que va a ser el Mundial. Y estaremos acá, en ese punto seguramente, Dios mediante, diciendo se cerró el 2022 con lo que fue la Copa del Mundo. Así que los mejores deseos, felices fiestas, lo mejor para el 2022 y gracias por estar siempre con nosotros. Es así y punto.